Son las 4 menos 20, lo había anunciado más temprano, ya está en el estudio en vivo, aquí, el politólogo Fernando Amado, autor de este libro titulado En penumbras, la masonería uruguaya, periodo 1973-2008. Fernando Amado ya nos había visitado anteriormente con motivo de la publicación de su anterior libro, que llevó por título Desconfianza Infinita, La calle Sanguinetti, Valle y Vázquez y la elección de sus cúpulas militares. Ese era el largo título del libro, donde ya asomaba la preocupación por este tema de la masonería en virtud del interés creciente que existía en filas castrenses por incorporarse a la masonería, particularmente en este periodo de gobierno. Bueno, bienvenido, Amado, ¿cómo andas?
Muchas gracias por la invitación, un placer de vuelta estar aquí.
Bueno, el gusto.
Recién estaba hablando por teléfono antes de iniciar la entrevista y era justamente una repercusión del libro que ustedes van a tener la primicia.
Bueno, muy bien, porque bueno, es el momento. El libro fue presentado el miércoles pasado en la CJ. Salió a la venta el día jueves.
El jueves.
Y no hay ejemplares en todo Montevideo.
El viernes se agotó. Y ya está la segunda edición mañana en la calle, así que bien, muy contentos, muy sorprendidos, deberíamos haber hecho alguno más en la primera edición, capaz.
Ah, sí, no le tuvieron tanta fe.
No, fe sí,
vamos,
pero
de a poco, dijeron.
Muy al uruguayo.
Se va allí. Bueno, cuando dice repercusiones del libro, ¿repercusiones dentro de las propias organizaciones masónicas?
Sí, en el libro hay algunas revelaciones de algunos nombres, de algunas figuras públicas, políticas, sobre todo de la gran logia femenina del Uruguay, y esto es absolutamente de hoy, reciente. Beatriz Argimón, que aparece en el libro como integrante de la gran logia femenina, renunció a la condición masónica.
¿Cuándo fue eso?
En estos días. La otra persona.
¿Cuándo aparece en la fotografía en el libro junto al diputado?
Por eso digo de que las repercusiones de este libro, ¿no?
Te dice que ella renunció a la masonería.
Exactamente.
Por verse.
Debido a que el libro la expuso a una situación de alta notoriedad y de revelada su condición, debido a bueno, temas internos de asistencias y ese tipo de situaciones reglamentarias, prefirió la renuncia. Y la otra noticia que también va a ser primicia para ustedes. Así que hoy,
una tarde
movida, es que la otra integrante que está señalada en el libro como integrante de la gran logia femenina, fue un caso peor en el cual fue expulsada de la gran logia.
¿Está hablando?
De Glenda Rondán.
De Glenda Rondán, la dirigente que insista. ¿Y fue expulsada cuándo?
En estos días también.
Es decir, vinculado a la aparición del libro.
Yo acabo de tener la noticia de último momento y sin duda de que es importante tener, sobre todo para que la gente que... Es un libro en el cual, como todos sabemos, una institución tan discreta como lo es la masonería, a veces, digamos, las fuentes, el acceso a las fuentes es algo grave, es algo difícil para el investigador. En este caso, el libro fue todo un desafío, pero digo, el hecho de también tener los datos de último momento me parece que le dan la seriedad al libro y al investigador de que realmente cerca de
digamos,
la situación.
Vaya la prevención para aquellos que tomen contacto con el libro y vean allí Beatriz Argimón, masona, Glenda Rondán, integrante también de la masonería. Eso cambió.
Cambió en estas últimas horas y por razones institucionales. Distintos fueron los casos. En el caso de Beatriz Argimón, optó por renunciar, y en el caso de Glenda Rondán, la institución creyó que era conveniente que no siguiera estando.
Bien, vamos a ver si volvemos hacia atrás y empezamos por el principio. Empezamos por el final, que era la parte más importante, las novedades, ¿no? Esto, sin duda, lo más jugoso. Tengo una cantidad de nombres para preguntarle, parte de esto también. Pero empecemos por el principio del libro, además, que es lo que muchos oyentes se preguntan, entre otras cosas, ¿qué es la masonería? ¿Qué significa ser masón? ¿Cómo se ingresa a la masonería?
Bueno, la masonería es una institución de que tiene una larga historia universal. Es una institución que en definitiva ha estado siempre presente en las luchas por las independencias latinoamericanas, por ejemplo, todos los libertadores de América, excepto Artigas, del cual hay algunas versiones que dicen que sí, algunas versiones que no, o sea que es material controvertido todavía, eran todos masones. La independencia de Estados Unidos, casi todos los que estuvieron en el proceso eran todos masones. La Revolución Francesa estaba inspirada en muchos de los principios masónicos: libertad, igualdad, fraternidad. En el Uruguay también, muy pronto, el país tuvo una influencia de la masonería permanente desde el inicio de nuestro país. A partir del siglo XX es clara la influencia de la masonería en aspectos de Estado, por ejemplo, en la lucha por la laicidad, en la secularización, en ese proceso en donde el Estado se divide de la Iglesia y deja de ser un Estado más de estilo confesional como lo era antes. Y ahí es donde se produce, yo creo, la mayor fractura entre justamente la masonería y la otra institución muy importante de nuestro país, que es la Iglesia Católica, ¿no? Hasta ese momento había católicos y masones y no había tanto problema. El quiebre, yo creo que viene ahí, empieza ahí. Aparece y después ahí. Se mantiene en el tiempo, ¿no?
Hablaba de la educación y se menciona en el libro el caso de la fundación del Colegio y Liceo Elbio Fernández. Incluso aparece en fotos del patio, de uno de los patios del colegio, con un damero típico.
Sí. La institución Elbio Fernández tiene unas cuantas, diría, particularidades. En el libro están contadas algunas de ellas. No solo el patio, sino incluso el escudo tiene algunas connotaciones. Hay una frase que es luz más luz. Los masones le dan mucha importancia justamente al tema de la luz. Es un símbolo muy importante para ellos, un sol radiante. La frase luz más luz, que es de Goethe, que también era masón. En fin, hay un montón de cosas. En otras épocas, ya no ahora, yo pude acceder a esos libros. Los libros eran sellados en la página 33. Todos sabemos que 33 es el grado máximo del escocismo dentro del rito de escocés antiguo y aceptado. O sea que la influencia en un momento, como se le llamaba, el colegio de los masones, fue notorio a través de la Sociedad de Amigos de la Educación Popular, que era la la institución que llevaba, administraba el Elbio Fernández. También se ha hablado del José Pedro Barbera, el cual quizás hoy tiene más influencia de la masonería que el propio colegio Elbio Fernández. Hoy en la Sociedad de Amigos de la Educación Popular está integrada por gente de diversas inclinaciones, incluso hay mucha gente católica, es decir, ha perdido aquello que era un reducto, digamos, de que la conducción estaba llevada a cabo por individuos que eran masones. José Pedro Varela tiene más influencia en la actualidad, en el hoy en día.
Y el libro incluye con detalle las condiciones para el ingreso a la masonería.
Sí.
¿Cómo se produce el mismo?
El ingreso a la masonería siempre es por invitación. Puede haber alguna excepción en la cual algún individuo se apersone y vaya a la institución por inquietud y se produzca un proceso distinto. Pero en realidad el proceso normal es de que un maestro masón es aquel que ya logró el grado 3, y es, el máximo grado dentro del simbolismo. Después viene la carrera del grado 4 al 33, que es otra parte de la masonería. Ese maestro masón está en condiciones de invitar a un profano, a alguien que no sea masón, porque le ve condiciones para integrar a la institución. Después de que se lo consulta, si el individuo está afín a ingresar a la institución, bueno, empieza todo un proceso en el cual el individuo tiene que pasar por determinadas, digamos, pruebas o algunos interrogatorios en el buen sentido de la palabra, ¿no? Para justamente cerciorarse que el individuo tiene las condiciones para entrar en la institución. Y después, bueno, viene la parte más interesante y más, en cierta manera, que todo el mundo la conoce, la de las bolillas negras, la de las bolillas blancas, en donde cada integrante nuevo que va a ingresar a la masonería tiene que ser aceptado por todos sus hermanos. Es decir, si yo quisiera ingresar a la masonería, Fernando Amado, mi nombre, circularía por todas las logias del país, en el interior de Montevideo, por lo menos en 3 o 4 tenidas, reuniones consecutivas, en donde allí los hermanos pueden decir o manifestar una posición negativa o positiva hacia el ingreso de ese postulante. Después de eso ya se allana el camino si es que no hay ningún tipo de problemas de bolillas negras y eso, para el final de la etapa esa primera etapa que termina en la iniciación masónica, que es, bueno, la ceremonia,
es un ritual,
una ceremonia cargada de un simbolismo y de mucha emoción, digamos.
Amado, ¿cuál fue la participación de la masonería en el golpe de Estado aquí en Uruguay?
Bien, es un tema muy complejo y al mismo tiempo fue el tema más apasionante para desentrañar en el libro, porque el golpe de Estado siempre se dijo, y muchos de los entrevistados lo corroboran en el libro, los expresidentes e incluso personalidades que entrevistamos para esta obra, de que el golpe de Estado fue un golpe no solo anticomunista, sino antimasón. Nosotros tomamos como premisa de que era eso, que eso era cierto, y a partir de allí investigamos a ver si estaba tan acertada esa premisa. Lo cierto es que sí existía un componente antimasón, ¿verdad? Pero dentro de los individuos que propiciaron el quiebre institucional había también individuos masones, es decir, la gran logia de la masonería del Uruguay, que fue la que existía en aquel momento, porque las otras potencias de las cuales están desarrolladas en este libro son posteriores, muy posteriores, pasó por la situación de que dentro de la institución había militares y civiles pro golpe y militares y civiles antigolpe. Por otro lado,
demócratas.
Por otro lado,
para no usar eufemismo.
Demócratas. Por otro lado, había militares notorios como Cristi, por ejemplo, que hay un episodio en el libro contado cuando Cristi quiere intervenir la masonería, que tenía una definición antimasónica muy clara, y hay otra anécdota de Eduardo Subía. Y se nota claramente su sentimiento antimasón, pero por otro lado había un coronel, jefe de la casa militar, muy cercano al entonces presidente Bordaberry, que era Barbés Arabia, el cual era masón. Entonces es muy difícil, y me parece que sería achicar el tema, decir el golpe fue antimasón. Tuvo componentes antimasónicos, pero como después también relata el libro, la institución masónica fue importante, y los masones, los militares masones que habían acompañado el golpe de Estado porque creían que era lo mejor para el país en ese momento, fueron los que en definitiva lograron la difícil tarea para una institución como la masonería, que siempre es perseguida por los fascismos, por los totalitarismos, por las dictaduras, que fue sobrevivir, digamos, porque
durante los años de la dictadura,
que era la gran preocupación de las autoridades de aquel momento, cómo hacer para que la masonería no dejara de funcionar. Bueno, cómo lograron eso, y tuvieron que lograrlo mediante la tolerancia, digamos, de más allá de ir en contra de lo que se jura cuando se entra a la masonería, que es respetar la constitución, el régimen democrático y republicano y las leyes, bueno, tuvieron que tolerar dentro de sus filas a ciudadanos que habían y apoyaban el golpe para poder mantener su supervivencia. Lo cual es muy polémico, ¿no?
Claro, claro. Alguna vez le escuché decir a Bordaberry, al expresidente Juan María Bordaberry, que él fue derrocado por la masonería.
Sí, yo creo que eso no tiene asidero. Todos sabemos, y es de público conocimiento, que el presidente, el expresidente Bordaberry, y luego dictador hasta el 76, tenía una especie de fobia contra la masonería. Probablemente producto de su acercamiento a la Iglesia Católica y quizás producto de que tuvo alguna mala experiencia con integrantes de la masonería, pero no creo que haya sido así.
¿Y qué participación tuvo la masonería en la salida democrática?
Absolutamente clave. Esa era una de las puntas que uno quería investigar más cuando arranqué la obra, y no fue fácil llegar a la información por todas aquellas cosas de la discreción de los masones, pero claramente, y está en el libro, nada más y nada menos que el ex venerable maestro de ese entonces dice claramente en el libro, para nosotros, y por primera vez en la historia, de que luego del fracaso de las conversaciones en el Parque Hotel, la masonería lo vio con mucha preocupación, que se haya cortado el diálogo entre militares y fuerzas políticas. Por lo tanto, se pusieron al hombro el hecho de tratar de restablecer ese vínculo, porque creían que era lo mejor para la salida democrática. Y él mismo señala de que no solo la masonería, sino que él mismo, como venerable gran maestro, se puso al hombro el hecho de tratar de lograr otro acercamiento, que termina en el Pacto de Clunaval, que, como dice Carlos Bolaña en el libro, fue fundamental para la salida democrática. Incluso logró hasta trascender no digo enemistad, pero distancia con la Iglesia Católica, y él insinúa de que se acercó a Partelli, arzobispo de Montevideo en aquel momento, para tratar de juntos, pero separados, como él dice, lograr restablecer esas conversaciones para lograr la salida de la democracia.
Llegan incluso después a procurar una solución al problema de los desaparecidos.
Sí, sobre eso se han tejido varias historias. Es notorio de que la Iglesia Católica ha intentado y ha estado en este tema. También así, la institución masónica ha tratado de procurar, a través de acercamientos con fuerzas políticas, con los gobernantes de turno y con la Iglesia Católica misma. Incluso hubo una reunión justamente en la casa de Carlos Bolaño, en donde, y está relatado en el libro, donde justamente había representantes de la Iglesia, representantes de militares, representantes del gobierno, él en nombre de la masonería, para ponerle, digamos, un punto final. Incluso esa reunión y algunos acuerdos en donde todos los participantes habían logrado cierto consenso, fue propuesto al entonces presidente Valle, y el presidente Valle prefirió ir por el camino de la Comisión para la Paz. Incluso en el libro nosotros le preguntamos por qué, no tenía la obligación, por supuesto, pero por qué cuando conforma la Comisión para la Paz incluye con mucha fortaleza, digamos, a la presencia de la Iglesia Católica y Cotuño como institución dentro de esa Comisión para la Paz, y deja ausente a una institución, a nuestro juicio, muy importante como la masonería. Y él dice claramente que él nunca pensó en incluir a la masonería ni al venerable gran maestro, y dice alguna cosita más al estilo que lo caracteriza.
¿Qué presidentes en el Uruguay han sido masones?
Bueno, ese es un terreno no muy fácil. Lo que sí tenemos la convicción que el actual presidente es masón, de eso sí. Hay algunas dudas sobre algunos presidentes, no del pasado post dictadura, sino antes de la dictadura.
Ni Sanguinetti, ni Valle, ni Lacalle son masones.
Ni Sanguinetti, ni Valle, ni Lacalle son masones. Eso es real. Más allá de esa fantasía que hay popular en la cual Sanguinetti es masón de cualquier manera, ¿no? No hay persona que a mí, que he tenido esta investigación, que me ha llevado mucho trabajo y que he verificado y cruzado información a diestra y siniestra, cuando digo que Sanguinetti no es masón, me dicen no, que Sanguinetti no va a ser masón. No, Sanguinetti no es masón. Incluso Sanguinetti en el libro da la explicación de por qué esa fantasía, que él atribuye a más bien temas de cálculo político electoral en momentos en donde él jugaba las carreras presidenciales y que algunos sectores lo querían alejar de esos votantes más católicos, digamos. O sea, él lo atribuye a eso.
¿Y presidentes anteriores al golpe?
Y bueno, Oribe fue masón y blanco, cosa interesante. Incluso en el libro hay un capítulo dedicado a colorados masones blancos católicos como pregunta. Oribe fue masón. Presidentes, hay algunos. Esta investigación más bien se centra en
este periodo, en este periodo, 73-2008.
Hay algunos otros libros, un poco la inquietud de
hacer Gota, esta, por ejemplo.
Exactamente, esos ahondan lo que es la historia de la masonería, que va el de Dota hasta 1856. De 1856 hasta 2008 había un bache. Yo quería un poco, y un poco fue la intención de esta investigación, porque además me interesa siempre investigar el pasado reciente para aportar al ciudadano común, para que tenga una idea de lo que ha pasado en los últimos tiempos. Bueno, por lo menos ahora del 73 al 2008 hay una herramienta, será mejor, será peor, a algunos les gustará más, les interesará menos, pero por lo menos hay algo escrito. Sobre una época que además sucedieron cosas muy
claro,
importantes, ¿no?
Claro, claro, historia muy cercana. En el caso del actual presidente de la República, que integra una logia, ¿él está activo o no?
El caso del presidente Vázquez es un caso un tanto pintoresco. El presidente Vázquez ingresa a la masonería allá por el año 87. Dentro de la Gran Logia, inclusive hay un capítulo en el libro que se titula Tabaré Vázquez y en pregunta masón part-time, porque dentro de la Gran Logia hay digamos una división en cuanto a que no está bien no asistir a las tenidas semanales. En eso coinciden todos los venerables grandes maestros que accedieron amablemente a las entrevistas, y todos coincidieron de que no existe masonería virtual. La masonería se hace todas las semanas en la tenida con los hermanos, compartiendo los rituales, digamos, ¿no? En el caso del presidente Vázquez, nunca fue un masón que asistiera asiduamente a las tenidas. Y desde un tiempo a esta parte, obviamente que no existe. Obviamente que en este caso está nada más y nada menos que ejerciendo la primera magistratura. Entonces nadie podría pensar o podría exigirle al presidente de que asistiera a las tenidas actualmente. Aunque algunos, jocosamente en el libro, algunos masones de la Roja dicen, bueno, si tiene tiempo para ir a la Española a atender a sus pacientes, ¿por qué no ir a la tenida? Pero yo creo que, mirándolo de un punto de vista más serio, el presidente Vázquez no era una persona que asiduamente fuera a la masonería, seguramente no debe ser una de sus grandes pasiones, pero en la actualidad claramente no asiste por razones, me parece, de Estado, y me parece que está bien.
Dos de sus hijos sí pertenecen.
Dos de sus hijos son masones, sí. Está allí.
Lepra, el exministro de Lepra, un masón independiente, dice el libro.
Es verdad, eso es lo que dice el libro. En el caso de Lepra, bueno, todos sabemos que fue una sorpresa el nombramiento de Lepra al frente del Ministerio de Industria en aquel momento. Lepra sí es un masón independiente, en realidad la idea era mostrar de que no era un masón correligionario, como sí puede haber otros, de los cuales hay pocos, porque hay una particularidad que es que dentro de la masonería sí hay muchos ciudadanos frente amplista, como no podía ser de otra manera, pero sí hay pocas personalidades públicas pertenecientes al partido de gobierno del doctor Vázquez. En el caso de Lepra, él no se ha manifestado políticamente como frente amplista nunca, incluso algunos han dicho que es hasta colorado, por eso aquello de masón independiente. Lo que sí es una realidad que integra la institución.
¿El general Sereñi era masón?
Bueno, el general Sereñi es uno de los casos que despierta mucho interés, pero al mismo tiempo fue uno de los que yo quise más, tomar en serio la información, porque si a uno pregunta dentro de la interna militar, muchos creen que sí lo era, ¿no? Y hace poco tiempo salió un libro de Álvaro Alfonso sobre el Partido Comunista, en donde él ensaya una posible teoría de por qué podía tener cierta cercanía a la masonería. Lo que sí Sereñi era un militar, digamos, de corte vallista, de corte legalista, ¿no? En aquella época de confrontación, donde estaban los tenientes Artigas por otro lado, y que sí eran claramente antimasones, y él sí tenía cercanía, digamos, al pensamiento masónico. Ahora, según mi investigación, Sereñi no era masón y nunca lo fue. Sí tuvo una logia o una presunta logia militar. Ah, y eso es lo que a veces también tiende a confusión, por eso hay un capítulo que...
Era otra logia.
Claro, hay un capítulo que son logias militares y logia masónica, justamente para no caer en a veces el entrevero, debido a nombrarlas de la misma manera. Las logias militares no necesariamente son logias masónicas, es más, yo diría que están bastante lejos de ser logias masónicas.
Bueno, señor, me tengo que quedar aquí porque estamos muy pasados de la hora. Quedan innumerable cantidad de preguntas, un buen estímulo para que los oyentes tomen contacto con el texto directo, que, bueno, hoy no pueden hacerlo si van a la librería porque está agotado, pero ¿sale mañana?
Sí, mañana ya están todas las librerías.
De edición. El libro se llama En penumbras, la masonería uruguaya, el periodo investigado es 1973-2008, y su autor, el politólogo Fernando Amado, nos ha acompañado esta tarde y le agradezco que lo haya hecho.
Ha sido un gustazo.
Hasta la vuelta.
Hasta luego.